La Reserva Literaria de los Musulmanes en exhibición en la Biblioteca Nacional de España en Madrid.
En esta exposición denominada Alcamiada son presentados los más importantes y más bellos manuscritos incrustados, como los manuscritos de Coranes, las leyes que tratan sobre los cotidianos de los musulmanes y las prescripciones sobre el tratamiento del dolor de cabeza. En esta exposición se presentan más de 100 obras, incluyendo la primera traducción del glorioso Corán en español y el libro de Samarcandí. Estas obras son en su mayoría manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de Navarra, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Real del Escorial, la Biblioteca Pública de Toledo, de Cataluña y los archivos de las iglesias de Cuenca. Esta exposición continuará abierta al público hasta el 26 de septiembre.
De la Vega afirma que la posición de Aznar no parece encajar en la voluntad de paz.
La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado en estos días que la posición del expresidente José María Aznar no parece encajar en la voluntad y la esperanza de paz para Oriente Medio, y le ha dicho que tiene demasiado ardor guerrero. De la Vega se ha pronunciado así en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander al ser preguntada por una declaración en la que Aznar ha criticado el acercamiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al mundo musulmán en detrimento de Israel, coincidiendo con el inicio de las conversaciones de paz en Washington. La vicepresidenta primera ha apuntado que el gobierno de España apoya todas las actuaciones que desde una perspectiva diplomática se emprendan para reiniciar el proceso de paz en Oriente Medio. Desde luego, ha añadido, la posición del expresidente Aznar, no parece encajar en esta posición y en la voluntad y esperanza de paz que todos queremos para Oriente Medio.
Le Monde Diplomatique desvela la mayor base israelí de escuchas.
En el número de septiembre de Le Monde, el periodista neozelandés Nick Hager desvela la existencia de una de las mayores estaciones de escucha del planeta con el título Aquí trabajan los espías israelíes. En el nombre de la lucha contra el terrorismo, varios países han desplegado sistemas de escucha fuera de todo control judicial. La red Echelon, la más célebre de ellas, está vinculada a Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. A una treintena de kilómetros de la prisión de Beersheba, donde los pasajeros de la flotilla de la libertad para Gaza fueron brevemente detenidos después del sangriento asalto del pasado 31 de mayo, se encuentra la instalación de espionaje electrónico más importante de Israel. Esta base, cuya existencia no había sido desvelada hasta ahora, cuenta con líneas de antenas por satélites que interceptan llamadas telefónicas, correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones de Oriente Medio, Europa, África y Asia. La interceptación de comunicaciones telefónicas y electrónicas que transitan por satélites o por ciertos cables submarinos en el Mediterráneo es llevada a cabo por la Unidad 8200, una estructura de información poco conocida, pero que está dotada de medios muy importantes. La publicación cita a un antiguo soldado que sirvió en la base y que le declaró a Le Monde que potentes ordenadores han sido programados para detectar palabras y cifras en las conversaciones telefónicas, email y otras formas de comunicación.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prometen 550 millones de dólares de ayuda a Pakistán.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han anunciado que amplían sus promesas de ayuda a Pakistán en 550 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional asegura que desbloqueará los fondos antes de finales de septiembre. No así el Banco Mundial, que no ha dado fecha para la entrega de los 1.000 millones de dólares prometidos. Estas promesas de fondo llegan mientras la ONU alerta de que se está frenando las ayudas, ahora que es cuando más se necesitan. En Lake Kitiva, un campamento levantado en el Punjab, 2.000 personas sobreviven en condiciones extremas. No reciben alimentos del gobierno, se lamenta Mohamed Yusuf, un hombre que vive con su mujer y sus tres hijos en una tienda de campaña. Solo les llega arroz suministrado por las madrasas y las escuelas islámicas. En fin, 8 millones de pakistaníes necesitan ayuda de urgencia. La retirada progresiva de las aguas deja al descubierto cosechas e infraestructuras arrasadas en un quinto del país. Según el gobierno pakistaní, la reconstrucción y la vuelta a casa de los millones de desplazados tardará entre 3 y 5 años.
Córdoba, capital de la Concordia 2010.
La mezquita, la catedral y la sinagoga cordobesa quedaron unidas el pasado 11 de septiembre gracias al encuentro Córdoba, capital de la Concordia, organizado en apoyo a la candidatura al premio Príncipe de Asturias de la Concordia a los moriscos andalusí y en el que se subrayó el valor y la necesidad del entendimiento intercultural e interreligioso. Fue un acto de homenaje a los moriscos andalusíes expulsados hace 400 años y de reconocimiento a sus descendientes que durante todo ese tiempo han sabido mantener viva la memoria histórica y cultural de aquellos miles de españoles obligados al exilio y olvidados durante siglos. También fue 400 los metros que recorrió la cadena humana que unió la mezquita y la sinagoga en una fecha como el 11 de septiembre, en un recorrido cargado de simbolismo, pero también de poesía y de música.
El gobierno regulará el voluntariado solidario en zonas peligrosas.
Evitar que se repitan casos como el secuestro de los cooperantes catalanes en Mauritania es el objetivo del gobierno, que está preparando una norma para que gente que no es profesional y sin ninguna preparación viaje a zonas en conflicto en calidad de cooperante. La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, reconoció esta mañana que hay un vacío legal en torno a las llamadas caravanas solidarias y que el Ejecutivo legislará para rellenarlo, informa Susana Hidalgo. Soraya Rodríguez es partidaria de evitar la puesta en marcha de caravanas solidarias en zonas donde hay conflicto y reiteró su propósito de regular esta actividad. Destacó la importante labor que desempeñan los voluntarios humanitarios, pero desaconsejó las caravanas solidarias en lugares peligrosos, pues no solo ponen en riesgo la vida de sus propios voluntarios, sino que comprometen la posición y los intereses del Estado español en esos países y, en caso de un empeoramiento de la situación, la seguridad de nuestros cooperantes y trabajadores humanitarios. Desde luego, las actividades de estas ONG tienen gran valor, apuntó Rodríguez, pero cuando se realizan en zonas donde hay peligro, debe existir una regulación precisamente para poder garantizarles protección, agregó.
Lleida amenaza con cerrar la mezquita por triplicar el aforo permitido.
La comunidad islámica que regenta la principal mezquita de Lleida ha vuelto a incumplir la normativa que regula el aforo de los locales de culto. La Guardia Urbana efectuó un control en el último rezo del domingo y comprobó que en el interior del oratorio había más de 612 fieles musulmanes, casi el triple de lo permitido, que es de 240, por lo que abrió una nueva acta de infracción a sus responsables que puede concluir con la clausura del local. Los responsables del oratorio afirman que la policía contó mal. El Ayuntamiento de Lleida ya había suspendido el pasado 21 de julio por el mismo motivo la actividad de esta mezquita, ubicada en los bajos de un edificio de vivienda de la calle Nor, en el barrio de la Ambiguda de Segre. En esta ocasión, el número de personas que había dentro quintuplicaba el autorizado. El local reabrió sus puertas el 9 de agosto.
El arzobispo de Milán reclama una nueva mezquita para la ciudad.
El arzobispo de Milán lleva años reclamando a las autoridades civiles que habiliten lugares de culto para las religiones minoritarias. Con la llegada del Ramadán, el cardenal ha vuelto a la carga y ha recordado a los políticos que la comunidad musulmana de Milán, compuesta por 100.000 personas, no dispone todavía de una mezquita legal en la que rezar. Las instituciones deben garantizar la libertad religiosa y el derecho de culto, ha tronado el arzobispo Tetamansi, heredero del espíritu integrador del retirado cardenal Carlo María Martini. Todos tienen derecho a practicar su fe en el respeto de la legalidad. La ausencia de mezquita es un problema grave y se debe resolver ya. Sin embargo, la respuesta de la Liga Norte ha sido fulminante. Que las construyan ellos en los palacios de la curia, ha replicado la formación xenófoba. Y Roberto Maroni, ministro del Interior del Gobierno Central, ha añadido: yo no soy un constructor de mezquita. Interpelada por el cardenal, la alcaldesa Leticia Moratti, Pueblo de la Libertad, el partido del primer ministro Silvio Berlusconi, ha preferido mirar hacia otro lado, quizás pensando en la inminente campaña electoral para las municipales de marzo. Estamos celebrando el año del Islam en Milán y tenemos muchas iniciativas por delante. Su vicealcalde ha sido más sincero, ha dicho: la mezquita no es nuestra prioridad y no puede haber diálogo con los musulmanes porque es un problema de seguridad.
Los 99, el primer grupo de superhéroes basado en la cultura y la sociedad islámica.
El doctor Naif al-Mutawa es un filósofo y psicólogo kuwaití que ha creado el cómic Los 99, un particular grupo de 99 superhéroes a través de los cuales se muestran los mensajes positivos del Islam, aquellos que son universales y que son válidos para los lectores de todo el mundo, sean de la religión que sean o incluso si no son religiosos en absoluto. En sus guiones no se habla de religión, están pensados para todos los públicos. El título de los 99 está formado de los 99 nombres o atributos de Allah en el Sagrado Corán, entre los que se encuentran la sabiduría, la fortaleza, la generosidad, la cooperación o la unidad, y que encuentran sus depositarios en cada uno de los personajes que irán apareciendo a lo largo de esta serie de TVO. Mutawa ha creado sus personajes con la ayuda de un equipo internacional de dibujantes y guionistas muy numeroso, entre los que se encuentra el argentino Fabián Iciesa, que ha trabajado para Marvel, el norteamericano Ron Wagner, famoso por su trabajo en Batman, The Brave and the Bold, que se encarga de las portadas de los 99, y la iraní Mónica Kubina, que pone el color al TVO, entre otros muchos creadores gráficos. Desde su creación en 2006, la serie ha obtenido gran notoriedad y son muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta iniciativa. We'll be right back.